Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 6 de la mañana, hoy comencé un poquito tarde, hoy estoy navegando la nave del podcast solo, sin mi director, así que cualquier excusa, por eso empecé un poquito tarde, estamos aquí manejándolo todo, pero aquí estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo como muy bien tú sabes, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, fácil de encontrar mi canal de YouTube, en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty de Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Cable TV. Además, sabes que me puedes ver grabado. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, lo quieres ver y volver a escuchar, esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver en cualquier momento cuando sea más conveniente para ti. Y si prefieres simplemente escuchar la plata en plataforma, en aplicación de podcast, estamos disponibles, se hace disponible en algún momento cerca del mediodía, la edición de hoy, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Stitcher, en todas ellas escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde ya está archivado el de ayer y en algún momento se archivará en el día de hoy. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, estoy sin director, así que cualquier error técnico que se cometa, me excusan. Sigue en aumento la tasa de positividad por COVID-19. Sigue el hackeado el auto expreso. Municipio de San Juan adjudicó subastas de brea a JR Asphalt, a pesar de que no era el mejor postor. Y todos los pasados candidatos a la alcaldía de San Juan formalmente se unen para solicitarle al Departamento de Justicia una investigación. En algo ocurrido anoche en los Estados Unidos, sin precedentes, se filtra borrador de opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dice que revocarían el caso de Roe versus Wade, que reconoce el derecho a la intimidad de la mujer a su cuerpo en relación con el aborto. Gobernador se allana a recortes presupuestarios de la Junta y Ciencia Forense levanta voz de alerta. Gobernador no hará nombramientos al Tribunal Supremo y otros cargos, presentan plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Carretera y confirman la nulidad del permiso de la piscina en la playa de Rincón. Esos son los temas del podcast de Aníbal que voy a estar discutiendo con ustedes, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Vamos rapidito a los temas del día de hoy. Como les dije, ando sin mi director, así que yo soy el que estoy aquí ponchando las diferentes cosas que uno pone en el podcast, así que me excusan por cualquier error que pueda cometer. Señores y señores, la tasa de positividad, el número de personas que están perdiendo la vida y el número de personas hospitalizadas, las tres van en alzada, así que esto es preocupante. Ayer la ciudad de Nueva York también llegó a un nivel de alerta. En China la situación se sigue complicando. Hoy, aquí están los datos oficiales, el Departamento de Salud reporta 5 nuevas muertes. Tuvimos varios días de 1 o 0 muertes, 1, 0, 2. Ya hemos tenido algunos días de 4, 5, 6 muertes. Me parece que la tendencia es negativa en términos de la pérdida de vida, en términos de personas hospitalizadas. Ayer teníamos 245 personas hospitalizadas. Hoy subimos a 259. No es un aumento vertiginoso, pero no es una tendencia buena. Y la más, me excusa, la más preocupante, la tasa de positividad, que ayer estaba en 21.85% a esta hora de la mañana, hoy se ha trepado a 23.63%. Y si ven la gráfica que publica el Departamento de Salud, estamos en la tasa de positividad más alta en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo estamos volviendo a los niveles que llegamos a tener en enero, cuando la situación estaba fuera de control. Obviamente no estamos teniendo, gracias a Dios, las consecuencias desde el punto de vista de muertes y hospitalizaciones que tuvimos en el pasado, pues porque hay muchos más medicamentos, hay más conocimiento, la gente está vacunada, pero no podemos bajar la guardia. Bueno, quiero hacer un comentario a una noticia, no está prácticamente en ninguno de los periódicos. La escuché el análisis esta mañana en Radio Isla y hay una nota en la edición digital de Metro. Pero señoras y señores, a mí se me había olvidado. El AutoExpreso sigue hackeado. Lleva más de 2 semanas hackeado. Y el gobierno y la entidad privada, acuérdense que eso está privatizado, pero hay una responsabilidad compartida. Porque si esa gente tiene acceso a las carreteras, los que administran el AutoExpreso, y ustedes y yo le damos nuestra tarjeta de crédito, en algunos casos, para poder hacer los pagos, o hacemos los pagos a través de ellos, es porque el gobierno se lo ha permitido. Llevamos más de 2 semanas que está hackeado el AutoExpreso, y a veces uno bromea con eso, pero esto es un asunto de verdad serio. El FBI dice que ya ellos saben dónde están los hackers, pero el resultado final es que sigue hackeado y que el sistema sigue colapsado. O sea que no, el gobierno de Puerto Rico y la entidad privada no pueden estar administrando ahora mismo el AutoExpreso. Esto es serio, primero que nada, bueno, porque en la era moderna, pues todo está básicamente en sistemas de informática, y la información de cada uno de nosotros, o parte de nuestra información, la tiene esta compañía privada, y en este momento la tienen los hackers. Así que, por un lado, estos hackers le están imposibilitando al gobierno y a la empresa privada que administra el AutoExpreso a manejarlo y a levantar los recursos que el Estado cobra por los peajes, las multas, todo eso. Y eso de por sí nos manda una alerta de lo que puede pasar en otras áreas de gobierno. Pero por otro lado, es increíble porque da la sensación de que el gobierno y esta empresa privada están totalmente con las manos amarradas. Yo no soy experto en sistemas de informática, en computadoras y mucho menos, pero siempre se ha dicho que usted debe tener un resguardo, un backup, como se dice, y que si a usted le roban la data, la información, es cuestión de unas horas o unos días, y usted puede montar su sistema con su backup. Aquí han pasado 2 semanas, hay muy poca información que se le dice al público, y yo honestamente creo que esta entidad privada y el gobierno fallaron malamente. Aquí parece que no hay backup, aquí parece que no han podido recuperar el sistema, no quieren pagar la cantidad de dinero que los hackeadores están exigiendo, pero, y finalmente, y no es para meterle miedo, ¿y qué va a pasar con la información de nosotros que estaba en el AutoExpreso? Algunos, sus tarjetas de crédito, diferentes tipos de información, número de licencia del carro, de la tablilla del carro, ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con esa información de cada uno de nosotros? Yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más claro sobre esta situación. Bueno, señores, señores, vamos a lo que ha sido tema de discusión. Empezó, parece que lleva tiempo, pero esto de verdad empezó el martes. Hoy es martes. El martes de la semana pasada, en las noticias de Tele11 a las 5 de la tarde. ¿Y qué me refiero? A el escándalo, porque esa es la palabra que hay que utilizar, de la relación del municipio de San Juan, del alcalde Miguel Romero, con la compañía corrupta de asfalto JR Asphalt. Ayer tuve aquí, conversó conmigo el amigo Manuel Calderón, legislador municipal por el Partido Popular en San Juan, y hicimos un resumen de la información que se tenía hasta el momento. Y Manuel nos anticipó que estaba a punto de obtener información adicional. En este caso, recuérdense que cada vez que sale una información, Miguel Romero o el municipio la desmienten, y después resulta que Miguel Romero y o el municipio o han mentido, o si usted quiere utilizar una palabra más neutral, han utilizado información equivocada. Cuando primero dijeron que no había ningún contrato ni ninguna relación y que no se habían llevado ninguna subasta. Cuando Luis Herrero, el jueves de la semana pasada, en Radio Isla, en su programa ¿Qué es la que hay?, reveló y dio los números de subasta. Reveló que se llevaron 4 subastas y que esas subastas vinieron a ser canceladas el día que arrestaron a Ángel Pérez. Entonces el municipio contestó, bueno, es verdad, se llevaron la subasta, pero nosotros la cancelamos, y dieron otra fecha que al día de hoy no han podido corroborar. Pero entonces viene y dicen, pero fue que el mejor postor fue J.R. Asfalt. Esa fue la versión hasta el viernes. Bueno, ayer, luego de que participó en el podcast en algún momento durante la mañana, Manuel Calderón, legislador municipal por el Partido Popular Democrático, presenta, aquí tienen lo que puso en las redes sociales, exclusiva, aumentan las preguntas que el alcalde de San Juan tiene que contestar. ¿Por qué en 2 de las 4 subastas que el municipio de San Juan adjudicó a J.R. Asfalt, esta compañía no fue el licitador más bajo y aún así se le adjudicó la subasta habiendo 2 compañías más económicas? Aquí pueden ver los datos donde claramente se puede ver que J.R. Asfalt cotizó para $243,000 y hay una compañía, Rams Contractor Service, en una de las subastas que licitó por $179,000, una diferencia sustancial de más de cerca de $50,000. Y aquí está la otra evidencia. Estos son documentos oficiales que obtuvo Manuel Calderón de otra de las subastas, donde podemos ver ahí que J.R. Asfalt licitó por $327,000 y aquí había 2 más. O sea, J.R. Asfalt llegó segunda en una y tercera en otra. Hay una que licitó por $261,000, otra que licitó por $266,000. O sea que nuevamente estamos hablando de cerca de $50,000 de diferencia. Señores y señores, miren, número uno, si es posible que en una circunstancia el que se lleve la subasta no sea el que tenga el precio más bajo. Pero eso normalmente es cuando se trata de servicios, cosas que se hacen que requieren cierto nivel de especialización, de experiencia. Aquí se trataba de arreglar unos parques. Aquí no hay ninguna necesidad de decir, bueno, aunque este es un poquito más caro, se justifica que se lo dé. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que el municipio dijo el jueves que J.R. Asfalt había sido la más barata en las 4 subastas. ¿Por qué el municipio de San Juan continuamente ha mentido o no ha dicho toda la información correcta en todo este escándalo que tiene que ver con una compañía? Y lo decíamos ayer con Manuel Calderón. Y esto es bien importante, la fecha. Ah, alguien dirá, bueno, es que en ese momento nadie sabía que J.R. Asfalt era una compañía corrupta. Bueno, lo que sí ya sabemos es que cuando le estaba regalando la brea a Miguel Romero, candidato a alcalde y senador, en ese momento que le estaba regalando la brea, estaba pagando sobornos a, por lo menos sabemos, confirmado, a Guayama, a Guaynabo y por lo menos ya confirmado al vicealcalde de Trujillo Alto. O sea, en el momento que está regalando el asfalto, según Miguel Romero, ya la compañía está en acciones corruptas. No es que entró en corrupción 2 años después. Y en segundo lugar, en el momento que le adjudican estas subastas, que no se firmó el contrato porque los cogieron. Si no se hubiera firmado el contrato. En el momento que el municipio le adjudica esta subasta, esta compañía está pagando sobornos en Guayama, en Cataño, perdón, en Guayama, en Guaynabo y en Trujillo Alto. Corroborado hasta ahora. Y simplemente para saber, o por lo menos para uno preguntarse qué más puede pasar, y ya sabemos que en algún momento durante el año 2021, uno de los socios de esa compañía ya estaba colaborando con las autoridades federales, y pues el rumor es que a lo mejor estaba alambrado, o como ya vimos en el caso de Ángel Pérez, ya estaba alambrado, y cuando fueron a pagar los sobornos, fueron retratados y tomados en video. En algo de verdad interesantísimo, los tres candidatos alcaldes de San Juan que no prevalecieron en las elecciones anteriores, me refiero a los candidatos por el Partido Popular Democrático, Rosana López, por Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González, en algo que de verdad yo no recuerdo precedentes recientes, se han juntado para solicitarle formalmente al Departamento de Justicia de Puerto Rico que investigue. Ya ustedes saben que según las fuentes de Tele 11, de las noticias de Tele 11, y según las fuentes de El Nuevo Día, hay una investigación federal. Pero el Departamento de Justicia de Puerto Rico tiene que actuar. Aquí está la nota en la página 8 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día de hoy. Ex candidatos a la alcaldía de San Juan hacen referidos a justicia. Manuel Natal, Rosana López y Adrián González solicitan que se inicie una pesquisa contra Miguel Romero y sus conexiones con JR Asfalt. Una nota de Wilma Maldonado Arrigoitía. Los tres ex candidatos a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, presentaron al Departamento de Justicia un referido para que investigue las actuaciones de Miguel Romero como senador y alcalde de San Juan respecto a los donativos recibidos de parte de la empresa JR Asfalt. El documento de 46 páginas detalla acciones y comunicaciones, así como declaraciones a la prensa vertidas por Romero de 2019 al presente respecto a la coordinación que realizó para que JR Asfalt asfaltara calles y caminos en el municipio de San Juan. Cita textual. Resulta imperativo que el Departamento de Justicia investigue esta situación y, de confirmarse los elementos para la posible configuración de delitos, proceda según establecido por nuestro ordenamiento jurídico, dice el documento firmado por el trío. Las personas que suscribimos este referido nos presentamos en la elección general del 2020 como candidatos y candidatas a la alcaldía de San Juan, y precisamente por el compromiso de velar por los mejores intereses de nuestra ciudad capital. Este referido conjunto reafirma nuestro compromiso con la gente de San Juan, más allá de contiendas electorales y líneas político-partidistas. Yo lo decíamos ayer en la conversación con Manuel Calderón, esta situación del municipio de San Juan, La Brea, Miguel Romero, las contestaciones equivocadas, incorrectas o falsas, como usted le quiera llamar, lo que han hecho es complicar la situación. Ha pasado una semana y esto está cada día más complicado para el alcalde Miguel Romero. Yo creo que en este momento, más allá del Departamento de Justicia, que ahora va a tener que ponerse para su número. Primero que nada, hay un silencio desde el jueves de la semana pasada. Miguel Romero lo tiraron a la calle a que diera cara. Y muchos inicialmente lo aplaudimos. Yo dije, mire, muy bien que está dando cara. Pero recordarán que le dije que cuando usted va a atender lo que se conoce como manejo de crisis, en inglés crisis management, usted tiene que ser bien cuidadoso. Usted tiene que dar cara, oiga, pero diga la verdad. Y Miguel Romero lo tiraron a dar cara, no lo prepararon o no le dieron toda la información para yo no adjudicarle que mintió a sabiendas. Pero lo tiraron a decir cosas que en cuestión de horas quedó desmentido. Ahora lo tienen escondido desde el jueves de la semana pasada. Si mi memoria no me falla, el jueves de la semana pasada, es más, yo creo que fue el miércoles, cuando Miguel da cara, el gobernador lo elogia y dice, no, está dando cara. Bueno, yo creo que en este momento el gobernador Pedro Pierluisi va a tener que también de alguna forma expresarse y exigir mayor transparencia en esta situación. Y la legislatura municipal de San Juan, controlada por el Partido Nuevo Progresista, tiene que actuar ante los reclamos de los legisladores de Victoria Ciudadana y del Partido Popular que han exigido que se hagan públicos todos los documentos. Aquí no hay ninguna razón por la cual el país no conozca el expediente completo de esas cuatro subastas, qué pasó antes, durante y después, cuándo de verdad se cancelaron esas subastas y los otros contratos que alegadamente se otorgaron a través de la Autoridad de Tierra a la misma compañía JR Asphalt y el rol de los legisladores, de los legisladores en la Cámara de Representantes del PNP en este proceso, porque ya se han vinculado a tres legisladores del PNP, o por lo menos dos sabemos, que alegadamente también asignaron dinero para contratar a JR Asphalt. Ya el silencio no les funciona. Decidieron dar cara temprano la semana que viene. Se equivocaron, no dijeron la verdad y ahora me parece que no tienen otra alternativa que hacerle frente al bulto. Extremadamente complicada la situación hasta ahora para el alcalde. El daño político yo creo que ya está hecho. De que se pueda recuperar, pues claro que siempre se puede recuperar. Pero la credibilidad de Miguel Romero ha quedado mancillada, especialmente en una situación donde ya está corroborado el esquema de corrupción en otros municipios. Así que si en algún lugar había que atenderlo con mucho cuidado, era en esta situación. Lo tiraron a la calle, lo mandaron a hablarle a la prensa a destiempo, sin la información completa, y cada día que pasa la situación se enreda más. Son las 8:27 de la mañana. Prefiero irme a la pausa porque el próximo tema que quiero tocar con ustedes es un tema, primero que nada, extremadamente complicado, pero por otro lado también una situación sin precedentes. Ayer, anoche, se filtró por un medio electrónico de los Estados Unidos, político, un medio de mucho prestigio, pero dedicado a temas de política en los Estados Unidos, se filtró lo que aparentemente es el borrador de una opinión de la mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en ese borrador se anticipa que la mayoría del Tribunal Supremo va a revocar el histórico caso de Roe versus Wade, que es el que, amparado en el derecho a la intimidad, eleva a rango constitucional el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo en lo que tiene que ver con un embarazo no deseado o su interés de terminar un embarazo. Eso en medio de la discusión aquí en Puerto Rico. Lo voy a analizar cuando regresemos luego de la pausa, pero quiero decirles que además de que anticipa el resultado de la decisión, es la primera vez en la historia que yo sepa, bueno, es la primera en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se filtra una opinión que todavía no es final. Así que aquí hay un bastante escándalo y esto ha jamaqueado la política norteamericana y va a tener inclusive, lo voy a analizar cuando regresemos luego de la pausa, para mí va a tener consecuencias en las elecciones de noviembre de este año. Regreso con ese tema y otros temas luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, martes 3 de mayo del año 2022. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si me estás viendo a través de las redes sociales, me estás viendo en vivo o también me estás viendo grabado porque me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y seguidores. Y gracias a la magia del internet, de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado. Bueno, señoras y señores, esta es una noticia de esas que no solamente en el mundo del derecho, sino tiene consecuencias y va a tener consecuencias para todo el mundo en los Estados Unidos. Anoche, como dije antes de irme a la pausa, el medio electrónico Político, se llama a sí mismo Político, publicó en exclusiva lo que ellos entienden y todos tienden a indicar que es correcto, que es el borrador de una opinión que circuló en el Tribunal Supremo, que está circulando en el Tribunal Supremo, aparentemente comenzó a circular en febrero entre los jueces, que pretende ser la opinión de la mayoría, escrita por el juez Alito, y la opinión de forma clara y tajante revocaría el precedente establecido en la década de los 70 del caso de Roe versus Wade, que determinó que bajo los principios del derecho a la intimidad en Estados Unidos, la mujer podía tomar sus decisiones y que cualquier ley que prohibiera el aborto, especialmente en los primeros 3 meses y luego, pues no voy a entrar en los detalles cómo es que funciona, sería inconstitucional. Ese ha sido el precedente bajo el cual la nación americana y extensivamente a Puerto Rico ha operado por los pasados 60 años. Ha habido, y lo estábamos hablando aquí en Puerto Rico, en función de la discusión que se está dando sobre el proyecto para restringir el derecho al aborto, ha habido un movimiento político en los Estados Unidos encabezado por el sector republicano conservador que han ido aprobando leyes en diferentes estados para, de alguna forma, forzar nuevamente la discusión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya fuese modificando y limitando el alcance del caso de Roe versus Wade, o, aunque ninguno de las leyes aparentemente requería revocarlo totalmente, o abrir la puerta para revocarlo totalmente. Una de esas leyes de Mississippi, el caso está ante el Tribunal Supremo, todo el mundo anticipaba que iba a ser una decisión negativa para el derecho de la mujer, pero en algo que, repito, Nunca antes había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Se ha filtrado una opinión del Tribunal Supremo. Aquí está una nota del el periódico The New York Times. Leak of document is unprecedented in court's modern history. O sea, el hecho, el hecho de que se filtre, las cosas que suceden en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y le voy a decir en gran medida en el Tribunal Supremo de Puerto Rico también, son de verdad asuntos internos que muy poco se discute. A veces se hacen luego, en Estados Unidos se han hecho luego libros de opiniones importantes que poco a poco pues se va sabiendo qué fue lo que pasó y cómo discutieron los jueces, pero que antes que una opinión saliera, se filtrara a la prensa el borrador de la opinión, eso nunca había sucedido. Desde el punto de vista de esa actuación, eso ha causado un shock. Ayer comenzaron protestas inmediatamente frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahí está la primera plana del periódico Washington Post. Supreme Court poised to strike down Roe v. Wade, leak opinion shows. Aquí está la primera plana digital del periódico New York Times. Draft shows Supreme Court will overturn Roe versus Wade. Leak document is unprecedented in court's modern history. Después dice más abajo. Demonstration flocked to the Supreme Court after the leak of the draft. A cascade of restrictive abortion legislation is being proposed in Republican-led states. Y todos los temas son sobre esto. Primero, como les dije, el que se haya liqueado la opinión es algo que no tiene ningún precedente. Va a tener consecuencias. Acabo de recibir, un amigo me envió un tweet de una persona, no desconozco quién es, pero aparentemente es alguien de los que sigue los asuntos en el tribunal, donde ya se está empezando a rumorar quién fue que liqueó el documento y aparentemente están señalando a un oficial jurídico, a un law clerk precisamente de la jueza Sotomayor. Esto, a esta persona probablemente la van a votar, si es de verdad que se confirma. Esto puede tener unas consecuencias para esta persona desde el punto de vista profesional extraordinaria, pero es algo nunca antes había sucedido. Obviamente, la decisión no es decisión hasta que no se publique y no se certifique. Así que, ¿qué va a pasar de ahora en adelante en los próximos días, en la próxima semana? Está por verse. Si prevalece esta decisión, esto va a tener un efecto político y social extraordinario. Vamos a dejarnos de chiquitas, señoras y señores. El aborto ha existido siempre, siempre. No importa que las sociedades lo prohíban. Obviamente hay unas cuestiones éticas y morales que la persona, cada una, decide cómo actúa en cuanto a eso. Los lugares donde se ha prohibido el aborto, el efecto real es sobre la gente más, las mujeres pobres. Porque aquellos que tienen dinero y acceso, lo que hacen es que simple y sencillamente van a un lugar donde sea legal. Esto no va a prohibir el aborto en todos los Estados Unidos, lo dejaría en manos de los estados. Y aquí lo que se va a dar es una guerra política e ideológica de los sectores más conservadores y los sectores más liberales de Estados Unidos. Todas las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos americanos en los Estados Unidos están a favor de que se reconozca este derecho. Eso no quiere decir que usted personalmente está a favor del aborto. Usted personalmente está a favor que eso lo decida la mujer. Así que aquí, y voy ahora a brincar a noviembre de este año, ustedes me han escuchado decir en este podcast que siempre que todo tiende a indicar que los republicanos van a ganar en noviembre las elecciones congresionales. ¿Saben qué? Esta decisión puede cambiar el escenario. Esta decisión puede activar a los sectores liberales demócratas que están muy poco inspirados y motivados con la presidencia de Joe Biden y los puede motivar a salir a votar. Así que desde hoy les digo que si finalmente se confirma y el Tribunal Supremo emite ese borrador de opinión, lo convierte en la opinión y se revoca Roe versus Wade y se empiezan a dar batallas en el Congreso y a nivel de los estados para prohibirle a las mujeres el derecho a decidir qué hace con su cuerpo, esto se va a convertir en un issue de campaña en las elecciones de noviembre en Estados Unidos y puede ser lo que movilice a los sectores demócratas a salir a votar. Así que sabe Dios si el efecto al final del camino es todo lo contrario a lo que esperan los sectores más conservadores en los Estados Unidos. Obviamente, esto tiene importantes implicaciones para nosotros aquí, porque eso obviamente nada impide que aquí en Puerto Rico se mantenga la protección al derecho a la mujer a tomar decisiones. Obviamente, esto va a afectar la discusión que se está llevando a cabo en el Senado de Puerto Rico. Les había dicho que para mí, sin ninguna justificación, lo que ha hecho el Senado de Puerto Rico es inmiscuirse y meterse en una batalla ideológica en los Estados Unidos, en un asunto que no era controversia ni era un problema aquí en Puerto Rico. Ahora sí, que estamos en el mismo medio de la batalla y de la discusión política ideológica en los Estados Unidos. Bueno, vamos rapidito a otros temas. Son las 8:41 de la mañana. También, como habíamos anticipado, el gobernador Pedro Pierluisi levantó las manos y en lo que se refiere al presupuesto para el próximo año, aparentemente va a aceptar lo que le dijo la Junta de Control Fiscal, que básicamente le recortó 100 millones de dólares al presupuesto que el gobernador había sometido. Esa es la primera plana de la edición digital del periódico el periódico Metro de hoy. A recortar 100 millones al presupuesto, Pierluisi reveló que se allanará al presupuesto que impulsa la Junta de Control Fiscal. No se adelantó la forma en que los ajustes impactarán a los municipios y a la UPR. El gobernador dijo que su gobierno aprobará el plan de ajuste de deuda para carretera, que ese es otro tema que voy a tocar brevemente. Así que ahí, pues, lo habíamos anticipado. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? Nuevamente, la Universidad de Puerto Rico, que el gobernador dice que le quería dar unos dineros adicionales y la Junta se lo ha negado, y los municipios, que el gobernador dice que había llegado a unos acuerdos y la Junta se lo está negando. Además de eso, ayer el gobernador con la directora del Instituto de Ciencias Forenses hicieron una conferencia de prensa, hicieron un gran anuncio de que se le había dado la acreditación a unos programas de ciencia forense, pero la doctora Comte en esa actividad dijo, más claro no canta un gallo, que si no le dan el presupuesto que requiere y que le hace falta a ciencia forense, todo lo que se ha adelantado se va a caer. Ahí está la historia, primera página 4 del Nuevo Día, reclama más presupuesto en una encrucijada a ciencia forense. La estabilidad del recurso humano y el que se le asigne un alza salarial fueron elementos tomados en consideración para obtener su acreditación, pero no están garantizados. Esta nota de Gloria Ruiz Quilan dice, si al Instituto de Ciencias Forenses no le asignan los fondos que solicitaron a la Junta para conceder aumentos salariales a sus empleados, podrían recibir señalamientos del ente acreedor de la agencia. Se agravaría la escasez de personal, lo que dislocaría, como en una cadena de eventos, sus operaciones, y eso dijo María Comte Miller, directora del instituto, al lado del gobernador, cuando ayer supuestamente la noticia era para celebrar que le habían dado la acreditación. Señoras y señores, ¿qué quiere decir todo esto? Que los temas presupuestarios no se han resuelto, que la Junta sigue imponiendo su criterio y que ahora esto se va a aprobar por la legislatura. Veremos a ver lo que hace la legislatura, pero honestamente, y lo digo con mucho respeto al gobernador y a la Asamblea Legislativa, esto es un ejercicio en futilidad. No importa lo que el gobernador quiera, no importa lo que los legisladores quieran, la mayoría legislativa quiera, se pueden poner de acuerdo el gobernador y la legislatura, la Junta de Control Fiscal hace lo que le da la gana con el presupuesto. Y repito, yo creo que hay que rápido enfocarse en cuáles son las consecuencias para la Universidad de Puerto Rico y para los municipios y otras agencias. Ya vimos ahí ciencia forense. Yo creo que ahora rápidamente deberíamos conocer los efectos que estos ajustes en el presupuesto que ha impuesto la Junta van a tener sobre diversas agencias y servicios esenciales a el pueblo de Puerto Rico. Y a tono con el acciones de la Junta de Control Fiscal. Ayer la Junta de Control Fiscal presentó ante la jueza Taylor Swain lo que creo y temo, a lo mejor me equivoco, pero creo que no me equivoco, es el último plan de ajuste que queda por presentarse, y se trata del plan de ajuste de deuda a la autoridad de de carreteras. Ahí tienen el titular, la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. Trazan la ruta en Autoridad de Carreteras, la Junta de Control Fiscal y el gobierno impulsan una nueva alianza público-privada y un préstamo para ajustar las obligaciones de la corporación pública. Han presentado, aquí están de acuerdo el gobierno, o sea, el gobernador Pierluisi y la Junta de Control Fiscal. Nuevamente estamos con el modelo de APP y se pretende reestructurar la deuda. Aquí está la nota del periódico El Vocero. La Junta de Control Fiscal presentó el plan de ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación que se sustenta en el aumento a los peajes por los próximos 30 años, la transformación administrativa de la corporación pública y un préstamo para cumplir con las obligaciones. Sin embargo, el gobierno evalúa transferir las operaciones del Expreso Martínez Nadal, aquí en Guaynabo, el Expreso Luisa Ferré, la 52, el Corredor del Este, la 66 y la PR53 mediante una alianza público-privada para minorar el efecto que tendrá en los conductores el calendario severo de aumentos a los peajes. Yo no entiendo si quiere decir que con la privatización los aumentos van a ser más duros o más suaves. Lo que sí saco de esta nota es que no hay la más mínima duda que van a haber aumentos en los peajes según este plan presentado ante la jueza Taylor Swain. Sigue diciendo la nota, el plan de reestructuración de unos 6.400 mil millones en obligaciones tiene el aval del gobernador, que aseguró que su compromiso es lograr la confirmación expedita de lo propuesto y sacar a la Autoridad de Carretera de la quiebra antes que finalice el año. Según Pierluisi, el plan ofrece una vía para que el gobierno realice un proceso de APP para el manejo y mantenimiento de nuestras carreteras. Así que, señoras y señores, ahí está el plan de ajuste de deuda presentado por la autoridad, por el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Aquí está la nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. Radicado el plan de ajuste de carretera, la Junta de Supervisión Fiscal solicita a la juez celebrar la vista de confirmación el 10 de agosto. Lo han puesto en un fast track para que se apruebe lo más pronto posible. Es una nota de Joan Isabel González. Al cumplirse el quinto aniversario desde que el gobierno invocó las protecciones del título 3, la Junta radicó ayer el plan de ajuste de la Autoridad de Carretera con las expectativas de reestructurar unos 6.400 millones de dólares en obligaciones, pagando a los acreedores con una combinación de efectivo, nuevos bonos y una tajada de los ingresos del impuesto al consumo. Obviamente, esto será objeto de análisis por diferentes sectores aquí en Puerto Rico, pero a riesgo de equivocarme, yo entiendo que básicamente lo que queda es la aprobación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el más controversial y que implica aumentos en la tarifa, implica un montón de cosas, y el de la Autoridad de Carreteras. Creo yo, a riesgo de equivocarme, que si esos dos planes se aprueban, básicamente habrá quedado reestructurada, para bien o para mal, no estoy haciendo aquí un juicio en términos si los acuerdos son satisfactorios, pero habrá quedado reestructurada la totalidad de los famosos 72 mil millones de dólares de deuda que nos llevaron a la quiebra. Bueno, señoras y señores, el gobernador ayer hizo un anuncio que, tengo que decirlo, es una victoria para José Luis Dalmau. El gobernador anunció que no va a hacer más nombramientos por ahora al Tribunal Supremo de los Estados de Puerto Rico. Aquí está la nota en la página 5 del periódico El Nuevo Día. Sin prisa para llenar vacantes, no hará más nombramientos por ahora. El gobernador pidió un cambio de actitud en el liderato del Senado, mientras el presidente senatorial quiere modificar el proceso de evaluar nominados. El gobernador Pedro Pierluisi afirmó ayer que, aunque no lo descarta, no vislumbra en lo que resta de sesión hacer nombramiento para puestos vacantes como la Contraloría o la silla en el Tribunal Supremo debido a los escollos que ha confrontado en el Senado con designaciones previas. Yo voy a poner esto en su justa perspectiva. Lo hemos hablado anteriormente. Una cosa es cuando el gobernador hace nombramientos a la rama ejecutiva. En un gobierno compartido, yo lo tuve y eso para mí no se negociaba. ¿Quién iba a ser un secretario de gabinete? Lo decidía yo. Si el Senado lo quería colgar, que lo colgara. Ahora, lo que son nombramientos a la tercera rama o organismos autónomos independientes, como es la Contraloría, Señoras y señores, en un gobierno compartido, el gobernador debería tener la apertura de sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos. Y aquí lo que ha sucedido es que en esos importantes nombramientos al Tribunal Supremo, a la Contraloría, a diferentes cargos importantes, el gobernador Pedro Pierluisi ha actuado como si él hubiera ganado con más de 50% del voto y tuviera el control absoluto de la Cámara y el Senado. Y se ha negado a dialogar con el presidente del Senado, a llegar a unos acuerdos. Y el presidente del Senado le ha dicho, bueno, pues si es así, pues yo no tengo ninguna urgencia de confirmar a nadie, especialmente en el Tribunal Supremo, donde no hay un problema de atraso en la cantidad de casos que hay allí. Además, esto se complica porque el Tribunal Supremo resolvió recientemente que las personas que ocupan cargos, lo que se conoce en inglés como holding over, que ya se le venció su término, pero que no se ha nombrado su sustituto, se pueden quedar eternamente en el cargo, revocando decisiones anteriores del Tribunal Supremo. Por eso, y aquí está la nota en el periódico El Vocero, José Luis Dalmau presentó ayer legislación, como dice ese titular, busca cambiar las reglas de juego en nombramientos. El presidente del Senado presenta paquete de medidas sobre el tema. Obviamente, no creo que aquí vamos a llegar a ningún acuerdo. Ni Pierluisi va a firmar esa legislación que le pondría coto, le pondría límite a estos nombramientos que se pueden quedar en el cargo eternamente, ni va tampoco Pierluisi a sentarse a dialogar en cuanto a los nombramientos. Yo, de verdad, lo he dicho anteriormente, yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi sí ha tenido unos fallos, ha tenido varios, pero para mí uno de los fallos es que el gobernador Pierluisi no ha internalizado el mandato del pueblo en las urnas en noviembre del 2020. Y él honestamente piensa que él puede gobernar igual que han gobernado otros en el pasado que recibieron 45, 46, 47, 48% del voto o más aún, que tenían el control de su partido en la Cámara y en el Senado. Las instancias que hemos visto donde el gobernador se haya abierto a dialogar, tanto en temas legislativos sustantivos como en temas de nombramiento, han sido mínimas. Y me parece que tener una contralora, como llevamos ya, que yo creo que ya lleva 2 años en el cargo extendido, no es bueno para la sana administración pública. Deberíamos ponernos de acuerdo y nombrar una persona que pueda estar en el cargo por los 10 años, como dice la Constitución. Pero, repito, no ha habido ese ánimo de diálogo. Al final del camino, lo que ha dicho ayer el gobernador Pierluisi es lo que pidió José Luis Dalmau. Así que lo tengo que decir. José Luis Dalmau dijo, yo no tengo la intención de confirmar a nadie al Tribunal Supremo, no tengo ninguna prisa, no veo la necesidad. El gobernador hizo un nombramiento el año pasado, el nombramiento no fue considerado por el Senado y ahora no le quedó más remedio de decir, yo no voy a enviar ningún nombramiento. Así que, por lo menos a este round, en términos del pulseo por los nombramientos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, por lo menos este round lo ganó José Luis Dalmau y políticamente no le ha hecho ningún daño. La gente en Puerto Rico no entiende que el gobernador de alguna forma se le han afectado su prerrogativa, porque la verdad es que no hacen falta 9 jueces en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo funcionó por muchos años con 7 jueces sin ningún problema cuando ganó Luis Fortuño, precisamente para aumentar la influencia de la tendencia política del PNP. Aumentaron el número de jueces, pero la cantidad de casos que llegan al Tribunal Supremo, el nivel de trabajo, no justifica un juez adicional y el gobernador básicamente por ahora ha tirado la toalla. Bueno, y finalmente son las 8:54, en una nota que no se ha discutido mucho, pero yo creo que amerita reflexión. El Tribunal de Apelaciones aquí de Puerto Rico confirmó ayer la determinación de anular los permisos de la piscina allá en Rincón, que para más o menos, yo creo que fue para esta fecha el año pasado, era el tema ambiental de discusión en todo el país. Y simplemente aquí hay que nuevamente recordar la historia. Voy a leer un poco la nota de Laura Quintero. Apelativo confirma nulidad de permiso. El Tribunal Apelativo confirmó la decisión de revocar el permiso de construcción de una piscina infinita y área recreativa para el condominio Sol y Playa en Rincón, según lo determinó en febrero el Tribunal de Aguadilla. El panel de jueces, compuesto por Ibelis Domínguez Irizarri, Moncita Rivera Marchand y Carlos Salgado Schwartz, respaldó el pasado viernes 29 de abril las cuatro determinaciones tomadas por el juez superior de Aguadilla, David Quiñones Portalatín, a favor de la Junta de Planificación en la demanda para declarar nulo el permiso de construcción. Cita textual: se demostró que la propuesta de construcción en disputa no cumplió con los parámetros para considerarse el proyecto vía exclusión categórica, toda vez que representaba un impacto ambiental significativo, lee la decisión. El plan de zonificación califica el área como susceptible a inundaciones, marejadas y derrumbes, además de ser ecológicamente protegida. Lo he dicho antes, en este caso, aplica al caso de las mareas en Salinas, aplica a otros casos. Aquí, al final del camino, el gobierno hizo lo correcto, pero lo hizo porque no le quedó más remedio. En el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, la postura oficial del gobierno inicialmente, mayormente por voz de la secretaria de la Gobernación, no lo olvidemos, era que allí todo estaba dado, se habían dado todos los permisos y que todo estaba en ley. Inclusive mandaron policías para proteger la construcción. Fue la presión pública y las investigaciones llevadas a cabo por la prensa, por los grupos cívicos y por la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático, lo que fue cambiando la opinión pública y obligó al gobierno a cambiar de posición. No olvidemos que el señor Machargo, el que era secretario del Departamento de Recursos Naturales, estaba ausente en términos de su responsabilidad de proteger los recursos naturales, y en este caso, el área de la playa, la zona marítimo terrestre. Así que ha sido un triunfo. No sé si esto llegará ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Creo que el caso básicamente ya está adjudicado. Es una lección de cómo el activismo de los grupos ambientalistas, de los grupos comunitarios, puede tener el efecto de cambiar posturas gubernamentales, de adelantar políticas públicas y, en este caso, de revocar permisos. Exactamente lo mismo que está pasando en las mareas en Salinas, donde si no hubiera sido por la denuncia pública, el gobierno no hubiera hecho nada con lo que todo el mundo ahora caracteriza como un crimen ambiental. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero ojalá. Y nuestras instituciones gubernamentales que están obligadas a proteger nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente, ojalá y fueran ellas las proactivas. Y todos estos casos se hubieran iniciado por acciones del Departamento de Recursos Naturales, de la Junta de Planificación, de las organizaciones gubernamentales, y no como ha sucedido, que el gobierno tuvo que reaccionar ante los reclamos de sectores de la población y particularmente de grupos ambientalistas. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.